Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor. Riquísima la torta que trajeron. Quiero decir que Julio entró a sacar dos fotos y le sacó movidas. Este Julio.
Bueno.
Ministro, seguimos charlando porque nos quedan temas pendientes de estos proyectos que se presentaron, ¿verdad?
Bien, sí. Cerrar el puerto de Río Negro, te vuelvo a decir, es la salida al mundo de Río Negro y el país. Y el puerto, esto lo tenemos que también poner en valor porque es el único puerto que tiene espacio suficiente para hacer maniobras de carga y descarga.
Ajá.
El resto de los puertos de la Patagonia están acotados por las ciudades. Las ciudades se les vino encima.
Claro.
Y esto quiere decir de que a veces entrar y salir camiones es un problema. O sea, imagínate la ciudad de Bahía Blanca, ustedes lo conocen, donde quedó el puerto. Quedó apretado por la ciudad.
Queda adentro, claro.
Puerto Madryn, con el turismo y lo que es Aluar, quedó apretado por la ciudad. Y así están todos los puertos de la Patagonia, excepto el nuestro. Y con características especiales, que es un puerto de aguas profundas que permite el manejo de barcos hasta de 45 pies perfectamente bien.
Uh-huh.
O sea, ahora aprendí de fruticultura, hablar hasta de
claro,
los barcos, ¿te das cuenta?
Claro, hay que hablar de pesca.
Entonces, bueno, el tema también está lo que tiene que ver, más allá de la carga y descarga, también tiene que ver con la pesca. Tenemos una pesca importante, todo lo que es lo del Golfo, lo que es la pesca del langostino realmente. En estos dos últimos años y puntualmente en este fue excepcional.
Sí.
Recién ahora está mermando la pesca de langostinos ya para pasar a merluza y a otras cosas. Entonces, esto también tenemos que reordenarlo y que los pescadores tengan un lugar perfecto donde ellos puedan trabajar. Para esto necesitamos rehabilitar nuestro, o reacomodar, o poner bien en funcionamiento lo que es el pontón. Porque en realidad tenemos un pontón hermoso, muy lindo, pero hace 25 años que está puesto ahí y nunca se le hizo mantenimiento. Entonces los otros días hemos hecho una inspección y ya tiene desgaste por las corrientes marinas, las corrientes con la arena y todo, hace el desgaste en la chapa.
Claro.
Eso hay que sacarlo, hay que arenarlo, hay que cambiar las chapas que son gruesísimas para que no tenga pérdida de agua, están haciendo siempre extracción, achique. Y volverlo a poner en su lugar. Bueno, esto así rápidamente por el tiempo que aquí es tirano, es parte del puerto. Y después el proyecto número 6 es una planta modelo de última generación y tecnología en fruticultura.
Ajá.
Esto quiere decir, es una planta que va a procesar cada 8 horas 100.000 kilos de fruta, todo robotizado, con personal capacitado.
¿Esto en el Alto Valle?
En el Alto Valle.
Perfecto.
Capacitado, de última generación. Estas fueron las cosas que fuimos a ver con el señor gobernador el año pasado, en julio, que ya va a ser un año que fuimos, a conocer este tema donde yo le decía, la fruticultura del mundo va por otro lado, y este es uno de los temas, la elaboración de nuestras peras y manzanas, pasan por sistemas de equipamiento de última generación, donde es tan eficiente el trabajo que el servicio final es mucho más barato y mucho más rápido y mucho más productivo para este trabajo. Entonces, estos son los 6 temas que hemos presentado y siendo rápido en el ámbito.
Sí, pero quedó clarísimo. Se hicieron unas jornadas de mecanización ahora. Contanos de qué se trató, Alberto.
¿De qué se trató? La historia dice que hace 2 años que estamos trabajando con la gente del INTA. Esta vinculación que te contaba anteriormente con el Consejo Regional del INTA hace de que uno esté vinculado.
Vos estuviste a cargo del INTA.
A cargo del INTA un montón de años y seguimos estando hoy como ministro tenemos una silla en el Consejo Regional como parte de esto.
Claro.
Bueno, entonces, con la gente de mecanización, con el ingeniero Carlos Magdalena y Darío Fernández, un día en casa, entre mate y mate como ahora, empezamos a pensar qué podíamos hacer para colaborar y empezar a acompañar a un cambio en la fruticultura. Porque también nos preocupaba lo que estaba pasando hace 2 años atrás y nunca lo imaginábamos llegar a bajar más todavía.
Claro.
En esto fue consultas con distintos colegas, amigos del mundo y nacionales para presentar todo lo que es en última generación de tecnología en mecanización y precisión en la fruticultura. Cuando hablábamos de estos temas, parecían que estábamos hablando de ciencia ficción. ¿Viste esas películas que nunca se van a cumplir y que parece meter el sueño? Bueno, el sueño se cumplió el día 9, 10 y 11 de la semana pasada, de mayo. Nos reunimos todos en la Sociedad Española de la Ciudad General Roca, un salón espectacular, 220 personas, que el costo de inscripción por cada uno pagaron 3.600 pesos.
Mirá.
Era lleno total. Y lo más importante de esto, más allá de lo que se expuso, que cada orador, cada expositor contaba con el auditorio en la plena. O sea, había una avidez de la gente de escuchar y aprender de lo que nosotros estábamos transfiriendo. Y esto, a mí puntualmente, me acompaña, me da fortaleza y me marca que el rumbo que hemos tomado es el correcto. Porque realmente lo que nosotros estamos diciendo es que hacer cambios en esto y que poner más tecnología, más conocimiento. El hombre hoy que trabaja en esto necesita... antes necesitábamos tipos grandotes, fortachones, ¿viste? Tipo así físico-culturista para trabajar porque era un trabajo manual. Hoy es electrónico, vos lo manejás con dos dedos. Lo puede manejar cualquier persona, hombre, mujer, cualquier edad, joven, niño, mayor, adulto, hasta con algunas discapacidades, manejar equipamientos electrónicos. O sea, las máquinas hoy se manejan en forma electrónica, presentamos una pre-cosechadora, una pre-podadora, con piloto automático.
¡Qué bárbaro! Entonces, ojalá que se pueda implementar.
No, todo esto, sí, ya hicimos línea de financiamiento, el gobierno de la provincia de Río Negro, a través del Consejo Federal de Inversión y lo que es el Río Negro Fiduciaria, hay una línea de crédito de 17 millones de pesos para comprar estas máquinas.
O sea que los productores que nos están escuchando, aparte pueden ir al ministerio, porque no vamos a tener mucho tiempo para explayarnos con los créditos, pero hay líneas de créditos hoy disponibles para los productores.
Para tractores, para ese equipamiento de máquinas, también para forrajes, está listo, también para ganadería, o sea, es amplísimo lo que tenemos, cada uno en su área tiene sus instrucciones, pero esto tiene mucho que ver hacia dónde va el mundo y con quiénes estamos y con quiénes competimos. Imagínate una carrera de Fórmula 1 y si yo estoy en la largada y están todos los pop de la Fórmula 1 y yo estoy ahí con un viejo modelo atrás.
Claro, totalmente.
Bueno,
totalmente.
Esto es lo que te quiero contar así, a modo de metáfora. Entonces, esto también es una activa participación que tuvo el Ministerio. Puntualmente acompañé a los expositores y a las personas que participaron durante los 3 días. El tercer día fue, de todos los que les contamos, se hicieron la exposición dinámica en el INTA.
Bueno.
O sea, todo lo que estábamos mostrando que parecía ciencia ficción lo vieron en vivo.
Sí, claro.
Inclusive hasta los drones, los porcentajes de cómo se cosecha, el rendimiento de cada planta, los colores, el rendimiento de calidad, los tamaños. Eso salía automáticamente a medida que estábamos presentando esto. Máquinas de última generación que empresas de la zona importaron las máquinas para empezarlas a vender y las mostraron ahí con una vidriera de que sí existen las cosas.
Qué bueno que lo puedan adquirir, ¿no?
Son todas accesibles. Hay una historia interna nuestra que los costos de importación son altísimos. Entonces, pero sí tenemos la financiación y estamos trabajando desde el Ministerio de Agricultura nuestro con el Ministerio de Agroindustria y aduanas de bajar los aranceles de importación para que se pueda incorporar esto y hasta que nosotros tengamos la fabricación de nuestras máquinas aquí. La cosechadora, la plataforma de cosecha es un modelo que yo traje de Europa en un tubo autorizado por el fabricante y la empezamos a hacer en el Alto Valle. Entonces digo, ¿qué hago yo con esto? Entonces busqué al director de mecanización del INTA, al director de mecanización de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Comahue y una empresa, lo fusionamos y hoy hay más de 60 máquinas de ese tipo funcionando en el Alto Valle.
Qué bueno.
Estas son actividades que se van llevando adelante, que a lo mejor son anónimas, que la gente no sabe.
No, es que no nos enteramos. Sí, última pregunta, la última pregunta, que tiene que ver con la horticultura, porque cuando pasó lo de las inundaciones de Conesa, hemos hablado con la intendente, hablamos con algunos productores y estaban desesperados porque pensaban que habían perdido toda la producción hortícola. ¿Cómo está el tema?
Bien, ya que decís Conesa, mañana jueves, después de la 1:00 p.m. voy a Conesa a visitar a la intendenta, a la gente del ente, a los productores, y vamos a tener una reunión con los productores frutí hortícolas de la zona, ya lo pactamos ayer. Lo que fue complicado no fue la lluvia última, sino la tormenta de diciembre.
Claro.
Esa fue la más compleja, que hubo un accidente,
falleció
un árbol y demás. Bueno, en eso ya están todas las declaraciones juradas, están evaluadas, se decretó la emergencia. Estamos esperando que venga el gobernador de regreso para que firme una autorización para hacerle una compensación de pérdidas a los productores. Vamos a ayudar hasta donde podemos, pero estamos presentes y hemos acompañado y mandado a nuestros técnicos a hacer una evaluación de cada una de las parcelas. De cada una de las parcelas que están allí. Mi modo de trabajo es ayudar a todo el mundo, pero también quiero fiscalizar qué es lo que se declara y qué es lo que se dice.
Claro.
para que ver si comparar entre lo que se dice y la realidad, hay una verdad.
¿Es irreversible lo que pasó en Conesa? No, ya se está trabajando.
No, se está trabajando. O sea, perfecto. Irreversible, irreversible quiere decir no se puede hacer nunca más nada. Acá sí se puede hacer.
Claro.
Y esto volviendo a lo que te decía antes, tenemos valles, los 5 o 6 valles irrigados que tiene la provincia, valles macro, entre uno de ellos es Conesa, es ponerlo en valor. Y que esto no solo es así, sino vamos a hacer ajustes como para poner en Conesa, donde estaba la fábrica esta de alimentos que está cerrada.
Sí, Flavor.
Flavor, ah, claro. Vamos a poner allí un equipo de la gente del SPLIF de Bariloche para empezar a trabajar sobre el sistema de defensas de incendio en las zonas de la llanura, o la zona de la meseta, perdón, de la meseta. Entonces, lo que quiero decir es que se está trabajando mucho. Aparte, claro, se está haciendo una planta de procesado de madera. Eso también, no sé si lo saben, ya está aprobado y se está construyendo.
¿Dónde es esto?
Con
ah, mira qué bueno.
Eso tengo que venir más seguido para contarles.
No, tenés que venir más seguido porque tenemos muchísimas cosas para hablar, pero la verdad es que estuvo buenísimo que nos hayas visitado. Sé mucho más de producción ahora. fue clarísimo todo. Te agradezco muchísimo, Alberto,
bien,
que
un
hayas
placer,
estado con nosotros.
Bueno,
le sacamos una hora de firma.
Quedó por la mitad un montón de cosas, así que en otro momento vengo.
Bueno, claro, cuando quieras
cuáles son los proyectos futuros que estamos pensando del Ministerio relacionado a la producción y a la alimentación.
Lo bueno es que se planifica, que se está pensando a futuro, que se está proyectando, que hay cosas concretas también para decir. La buena noticia del frigorífico de San Javier,
sí,
yo creo que ya la están tomando, nos están escuchando desde San Javier, así que
la buena noticia es que tenemos un buen equipo en el Ministerio de Trabajo, todo el equipo, la verdad, la gente es un espectáculo en mi ministerio, o sea, no me conocían salvo 3 o 4 que trabajábamos cuando estaba en la Secretaría, pero hay una motivación, hay un equipo hermoso y estos son los resultados que vamos teniendo y recién empezamos. Así que soy muy optimista, muy de trabajar en equipo, muy de visitarlos cada uno en su oficina. Como ven ustedes acá, voy a las oficinas de mis colaboradores y esto hace una comunicación más directa con todos.
Bueno, le mando un beso grande. Tiene un colaborador que se crió conmigo, así que le mando un beso grande a Nano Malaspina. Nos vamos con un tema y enseguida volvemos. Un placer. Alberto Diomedi, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca con nosotros.